recreo.
Seguimos en secundario.
Muchas gracias, Jorge. Vamos a presentar a Rodolfo, como lo adelantábamos recién. Rodolfo Rodríguez, profe de Ciudadanía. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien?
Ando muy bien y estoy muy contento de encontrarme con vos.
Muchas gracias. Qué lujo, muchas gracias. Bueno, me vas a ahí lo escuché atentamente a Seba con datos y es lindo cuando uno se sienta a escuchar y te van haciendo toda la pintura de ese resumen de lo que sucedía. Seguimos hablando de la identidad, pero... Uh-huh. ¿Por dónde vas a navegar vos?
Mirá, lo que me interesa, como nuestra materia tiene que ver con la participación ciudadana, si la formación ética y ciudadana tiene que ver con esto, con cómo pensamos una ética, una serie de valores que respetamos, claro, modos de conducirnos en la vida, con respeto a las diversidades, a las diferentes opiniones y demás. Y también formarnos como ciudadanos y ciudadanas.
Sí. En este ¿Vos crees que se le da la importancia necesaria a la ética? Pues es fuerte la ética.
Es muy fuerte la idea de una ética y es muy fuerte, sobre todo en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, digo yo, estos últimos 20 o 30 años, que a veces a cierta edad uno piensa 20, 30 años como si fuera la semana pasada.
Como si fuesen 15 minutos.
Nuestros oyentes, nuestras oyentas tienen la mitad de esa edad. Claro. Es decir, es prehistoria prácticamente para ellos. Pero digo, en estas últimas décadas es muy fuerte la idea del pragmatismo, del pensamiento pragmático.
A ver, ayúdame.
Que vendría a ser como lo opuesto a la ética, si se quiere, mirándolo desde cierto punto de vista. Pragmático, es decir, pragmático es pensar que me conviene a mí, que es mejor para mí, comprar un par de zapatillas hechas en el sudeste asiático, porque son más baratas.
Claro,
y quedarme solo en eso.
Ese es un pensamiento pragmático.
Eso es pragmático. Pragmático.
Y lo opuesto es la ética.
Y lo opuesto, quizás no sea exactamente lo opuesto, pero es algo que podemos contrabalancearlo como forma de pensamiento. Y es pensar que en esas zapatillas está contenido el trabajo de pibes y de pibas de 8, 9, 10 años.
Claro.
Que laburan por $8 al mes,
claro,
por un plato de comida.
Bien
la explotación infantil oculta.
O sea, es como ser consciente de que algo sucede, ¿no? Y no le doy valor a eso y actúo igual, ¿no?
Claro, sí, porque en lo inmediato me conviene. Y entonces ahí entra ya en juego y en crisis el concepto de conveniencia, de lo individual, de lo particular, de lo general, de lo social. Es un terreno interesantísimo para meterse, sobre todo en la adolescencia, cuando están tan puestas en cuestión tantas cosas que los mayores o la cultura en general o la sociedad nos impone, por decir así, o nos estimula a acatarlas sin mayor
y como que también uno entra en ese río de pragmatismo.
Sí. A veces sí, a veces no. Lo que caracteriza a la juventud en todas las épocas, afortunadamente, es un sentimiento que yo no sé ni cómo viene, ni cómo nos viene a todos, pero es como un sentimiento de rebeldía a lo que está establecido. Y en ese sentimiento de rebeldía, por suerte, está la semilla del pensamiento crítico.
Por suerte.
Exacto, de no aceptar las cosas tal como nos vienen dadas.
Claro.
Y en este sentido, hablando de lo que es la participación ciudadana, nosotros pensamos hoy participar como ciudadanos, como ciudadanas, que es, bueno, estar atento a las noticias, votar cuando hay que votar, pensar, analizar las plataformas políticas de los partidos, seguir de cerca el desempeño de nuestros representantes en las legislaturas provinciales, municipales, nacionales. Pero cuando todo esto no existe, cuando el Congreso está cerrado, cuando el Poder Ejecutivo pisa los otros poderes y los somete a sus decisiones políticas, es cuando se interrumpe el Estado de Derecho. Uh-huh. En esos momentos la participación ciudadana, fruto de estas inquietudes, de estas rebeldías, y también como reacción a una situación de injusticia, chicos, chicas, estamos hablando de la última dictadura militar, cívico-militar en nuestro país, en este caso, la participación ciudadana a lo mejor toma las vías de lo clandestino, que es de hecho lo que sucedió. Okay. ¿No? En la última dictadura que sufrió nuestro país, y en las anteriores también, pero nos vamos a enfocar en esto que ya veníamos hablando con el profe de historia.
Toma lo clandestino.
Claro, porque, vos fíjate, cuando decimos dictadura decimos 30.000 desaparecidos, decimos miles de presos y presas, decimos miles de perseguidos y perseguidas en todos los ámbitos, en el ámbito de la producción, es decir, trabajadores y trabajadoras, y en la cultura, en todos los terrenos de la vida social de nuestro país, hablamos de represión y de muerte, y de desapariciones. En ese escenario, podemos decir que era suicida pararse en una esquina a decir tu opinión, desde la ética.
Claro.
¿Sí? Entonces, las actitudes de participación se fueron dando mucho en el terreno de lo clandestino. Por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Todos conocemos su historia, todas y todos sabemos hasta dónde llegaron y cómo continúa su lucha hoy. Pero en aquel entonces, para reunirse, evitar la persecución y evitar ser descubiertas, porque eran un grupo de funcionamiento clandestino, se juntaban a lo mejor en confiterías de clase media alta para arriba, y fingían ser maestras jubiladas que estaban festejando el cumpleaños de una de ellas, para tener sus reuniones políticas e intercambiar datos sobre los hijos y los nietos desaparecidos.
Claro. Claro.
En la juventud, entre el estudiantado, se estilaba mucho escribir cartas anónimas a presos y presas políticas que estaban en diferentes cárceles del país. Uh-huh. Ni hablar de la protección y la ayuda y la colaboración con gente perseguida que necesitaba esconderse por un tiempo o salir del país. Digamos, esas eran las formas de participación ciudadana. En tanto entendemos participación ciudadana, poner el cuerpo, participar justamente, en este caso, por modificar una realidad que era muy injusta, que era altamente injusta. Estamos hablando de madres y de abuelas. Hablamos de ellas y hablamos necesariamente de identidad.
Claro.
O sea, que las abuelas comienzan, digamos, se forman como grupo en el año 1977, al toque,
claro.
Oficialmente, ¿no? O sea, ya reuniéndose, pero su primera, digamos, manifestación oficial como grupo fue en 1977. Desde ese entonces, desde sus comienzos, ellas estuvieron todo el tiempo intentando buscar dentro de la ciencia y de la tecnología disponible, el modo de que se pudiera demostrar sin lugar a ninguna duda,
claro,
que una criatura era nieta de la persona que la estaba buscando.
Claro.
Porque, digamos, en la desaparición de personas lo que se rompe es esa cadena generacional. Desaparecen jóvenes de 20 y pico de años. Sus padres, sus madres los buscan, pero también buscan a los hijos de esos jóvenes, es decir, a sus nietos.
Claro.
Cuando no está el cuerpo de ese joven o de esa joven, del papá de ese bebé desaparecido, apropiado, en aquel entonces, estamos hablando de 1970 y pico, 1980, ¿sí?
Sí.
En aquel entonces no existían los medios, la ciencia no disponía, ni tampoco se había enfrentado a esa situación.
Claro.
De intentar demostrar una ligazón.
La compatibilidad genética.
Exactamente, la compatibilidad,
claro,
genética.
Claro, estamos hablando que eso debe haber llegado mediados de los 90 para arriba, supongo.
Eso,
antes
llegó,
no.
Eso llegó mucho después.
Llegó mucho después, 20 años después.
Sí, 20 años después. Lo que lograron las abuelas, en 1979, recorriendo, después de haber paseado por laboratorios de todo el mundo, hablando con investigadores, claro, de todos lados, claro, dan en Estados Unidos con un genetista argentino cuyo nombre era Víctor Penchazadej. Si no sé si lo estoy pronunciando bien, porque tiene un H al final.
No importa, pero bueno, sabemos que es él.
Un genetista argentino que se había tenido que exiliar en Estados Unidos.
Ajá.
Y que estaba trabajando en un laboratorio con la doctora Marie-Claire King, ¿no? Y toman la inquietud de abuelas, y este hombre dice, yo voy a hacer todo lo posible para encontrar el método que nos permita llegar a lo que ustedes quieren. Y efectivamente llegaron. Y así es como se estableció un conjunto de técnicas de identificación que se dio en llamar índice de abuelidad.
Ajá. Este como había un porcentaje.
Un 99,9%.
Tenía que dar.
Tenía que dar y lo dio.
Bien. Es como la antesala del reconocimiento genético.
Digamos. Exactamente. Y esto fue, digamos, un logro histórico, pero histórico en la historia de la humanidad, no solamente la historia argentina, el producto de la lucha de abuelas. Y en base a este índice de abuelidad es que se da con la primera nieta recuperada, con Paulita Eva Logares, en 1984.
Claro.
De ahí en adelante se fueron sucediendo los encuentros de nietos, el reconocimiento, en base a esta prueba irrefutable.
Claro.
Cuando digo prueba ante los estrados jurídicos, digamos.
Claro.
Cuando hay por momentos en la historia hubo gobiernos que se oponían a esto, como gobiernos democráticos, digamos, o ministerios, o jueces, incluso, y todavía los hay, jueces que son reticentes a estas cosas, claro, a estas cuestiones. Ahora, esta es una prueba irrefutable en términos incluso jurídicos, claro, que era lo que necesitaban las abuelas. Claro. Bueno, al día de hoy tenemos 130 nietos y nietas recuperados. ¿Viste? Todavía quedan 400, uh-huh, más o menos se calcula, pero bueno, en esa lucha estamos. Esto, el derecho a la identidad. Las abuelas, ¿sabes qué consiguen también? En 1989, 10 años después de este descubrimiento científico del que estamos hablando, consiguen que las Naciones Unidas se dicte, bueno, no es el verbo, pero
que se reconozca
mediante la Convención de los Derechos del Niño.
Ajá, claro.
Vos sabés que esa fue una convención.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niñas, Jóvenes y Adolescentes.
Sí, señor. Bueno, ahí hay tres artículos.
Sí, es sumamente interesante esta ley.
Exactamente. En esta convención hay tres artículos que se llaman los artículos argentinos.
Ah, mira.
El artículo 7, el 8 y el 11 son, que no vamos a profundizar mucho en eso, pero me interesa hablar sobre el último de estos artículos, el artículo 11. Se llaman artículos argentinos porque fueron producto, y hoy tienen vigencia, gracias a la lucha de abuelas. Ellas las que, así como estuvieron entrevistándose con científicos de todo el mundo, hasta llegar a este índice de abuelidad, del mismo modo estuvieron metiéndose con presidentes, con personalidades políticas de toda clase, hasta lograr que Naciones Unidas, en esa Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, introdujeran estos tres artículos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque no solamente refieren a las cuestiones de las desapariciones forzadas, uh-huh, al robo de identidad, sino también a la posibilidad, digamos, dentro de un marco de una dictadura, de una cuestión política, sino que también el artículo 11, sobre todo, que es el que obliga a los estados partes a luchar contra la apropiación de identidad, claro, de niños y niñas, uh-huh, se mete con un tema que todavía hoy en muchísimas partes del mundo sigue siendo un problema gravísimo, que es la trata de personas.
Bien.
El secuestro de niños y niñas y su paso incluso de frontera de, uh-huh, un país al otro,
claro,
en función de la trata de personas, es un flagelo. Y
claro,
en eso se
y
aplica,
estos artículos amparan
a la niñez,
a niñez.
Y ordenan a los estados, los comprometen a luchar contra esto.
Qué interesante la charla que estamos teniendo, Rodolfo. Mm. Qué lindo, qué fuerte lo que estamos hablando, uh-huh, pero qué interesante. Y como todo, ¿no? Cuando uno sabe, te aleja del problema, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a escuchar música, ¿te parece?
Dale.
Los dinosaurios, la tenés, la canción de Charly García.
Ah, sí, creo que la escuché alguna.
Y es una canción de protesta, ¿no? Una canción que cuenta, donde es el segundo disco de Charly, Click Moderno, lanzado en el 83. Es una canción que denuncia metafóricamente, ¿no?, las desapariciones, ¿no?, y los dinosaurios de la última dictadura militar.
Están en los diarios, pueden desaparecer. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados mi amor, levantó de ese montón de quitarme la mano. Oh mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Charly García con los dinosaurios, estamos aquí, seguimos charlando con Rodolfo. Hablábamos de todo un poco, mientras escuchábamos a Charly, hablábamos de la ética y la moral, ¿no? Y me estaba dando unos ejemplos brillantes. Bien, continuamos con este tema de la identidad.
Dale, Rodolfo. Continuemos, porque Charly, con los dinosaurios, sí, y con otras canciones que escribió antes de los dinosaurios, y el Flaco Spinetta, y un montón de artistas más o menos conocidos, que tenían mayor o menor popularidad, pero muchísimos de ellos y de ellas estuvieron resistiendo, también en forma semiclandestina, desde el arte, emitiendo mensajes que no pudieran ser percibidos por la censura en la superficie, porque sabemos que la censura en general tiende a ser superficial,
claro,
pero que sí pudieran ser percibidos por aquellas personas preocupadas por la situación social, preocupadas por la existencia, que se hacían preguntas, hacían preguntas desde la ética. Porque de eso hablamos cuando hablamos de ética también, de esa semilla de pensamiento crítico que está en cada uno, cada una de nosotros, y que a veces cuesta tanto descubrirla. Bueno, la ética es la herramienta, echar mano de una ética que es social, seguro, porque en cada época hay algo que nos dice, hay un manual no escrito que nos dice esto es bueno y esto es malo, esto está bien y esto está mal.
Ajá.
Pero además, los seres humanos traemos con nosotros, por alguna cosa misteriosa, traemos con nosotros una semilla de duda. Una semilla de duda frente a todo lo que está establecido como bueno, como verdadero, como bello. En esa semilla de duda, en esa posibilidad de dudar y hacerse una pregunta, está la base de una ética que puede transformar la realidad. Y nos permite también ver un poquito más allá de la superficie, escuchar una canción y entender que está hablando de otra cosa, no de lo que aparentemente está hablando. Cosa que el censor o la censora por ahí no la va a descubrir.
Claro.
En este sentido, durante la dictadura hubo muchas expresiones culturales, además de la lucha de los organismos de derechos humanos, como las abuelas que estamos hablando hace un ratito, además de las luchas sindicales, de lo cual se puede hablar largo y tendido quizás en otro encuentro, pero nos interesaba hoy tocar En estos últimos minutos, un fenómeno que fue interesantísimo, que fue el de teatro abierto.
A ver, ¿cómo fue eso?
Que fue una alianza de artistas de teatro, con trabajadores de teatro y con público de teatro. Ajá. Que estaban buscando romper con esa persecución y con ese cercenamiento, con esa mordaza que imponía la dictadura militar a los artistas en general y a las artistas. Desde el palo, digamos así, en el ámbito del teatro, se organiza a partir de la iniciativa de varios directores y directoras de teatro, de actores y actrices y de trabajadores y técnicos, muchos de los cuales trabajaron gratis durante mucho tiempo en función de este proyecto.
Claro.
Se organiza este movimiento, Teatro Abierto, que era la puesta en escena. Arranca en un teatro que era el Teatro del Picadero, todavía existe en la ciudad de Buenos Aires.
Ahí comenzó
y se dispersó. Y se dispersó de una forma interesante, porque además de estar pensado como popular, como extensivo y extensible, también se dispersó como resultado no deseado de un atentado de parte de los grupos parapoliciales. El Teatro Picadero, donde arrancó este movimiento, fue incendiado. Le metieron una bomba incendiaria, lo prendieron fuego a la semana de haber empezado con el movimiento de teatro abierto. Claro. Pero esto, lejos de acobardar a los compañeros y compañeras de ese momento, lo que hizo fue obligarlos, de alguna manera, a expandirse. No podían prender fuego 100 teatros a la vez.
Ah, ok.
Y a recurrir, digamos, poner su arte hacia el público, en diferentes lugares, más pequeños quizás.
Claro.
Pero bueno, eso hizo que se expandiera. Claro. El Teatro Abierto llegó a 7 países de Latinoamérica,
claro,
además de Argentina. Todos ellos, por supuesto, con dictaduras militares, toda clase de líos.
Claro, claro.
Si podemos hablar de una continuación o algo en la misma línea, y esto no quería irme sin dejar de nombrarlo, podemos hablar de Teatro por la Identidad, que es un movimiento muy parecido, que pero fundamentalmente está muy relacionado con la lucha de abuelas.
Claro.
Teatro por la Identidad justamente marca en su mismo nombre,
claro,
esta lucha por la identidad de aquellos a los que les ha sido robada.
Claro.
Ahora, en época de pandemia, Teatro por la Identidad, que hace todos los años muestras muy importantes, están funcionando en modo virtual.
Claro.
Chicos, chicas, es interesante. Si les interesa este tema, métanse en la internet, pongan Teatro por la Identidad y ahí va a salir toda la oferta que hay en este mes, en este tema.
Muchas gracias, Rodolfo. Hasta con recomendación y todo, mirá, ¿qué más querés?
Sí, 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 sí.
Bueno, muchísimas gracias, súper expeditivo. Me llevo muchos conceptos a mi casa, sobre todo el de la ética, que te lo dejé fuera de micrófono. Me costaba mucho comprender, dar una explicación de la ética. Y me lo dijiste con un ejemplo maravilloso, así que me lo llevo. Muchísimas gracias, Rodolfo.
A vos, Monchi.
Ha sido un gustazo.
Hasta la próxima.
Rodolfo Rodríguez con nosotros en su clase de ciudadanía. Gracias, Jorge. Gracias, Facu, querido. Gracias, Tomás. Hasta mañana, que ya seguimos recorriendo este mes de la primavera. Que tengan un lindo día. Chau, chau.
Chau.
Salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Yo me muero como vivir. muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como mi. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.